Esto es La Charamusca.
Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast más alegre del Salvador, grabado del estudio A.2 de SB Medios en Antiguo Cuscatlán, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, empezando una nueva Charamusca en día martes. Omarcito, bienvenido.
Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 548, grabado el martes 4 de septiembre del 2018. Queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio, a el grupo Mira de Santa Tecla, Mario Girón, Carlos Melgar, Elmer Velasco, el Mira Law Group de Oakland, California, la familia Mira, la familia Vázquez de Boston, Massachusetts, la familia Urbina de Brisbane, Australia, y José Paniagua Gutiérrez, creo que está en UK. Así que ahí nos confirma don José Paniagua si es que estamos en lo correcto. Bienvenida, Ale.
Hola. Uy, ¿por qué apagaron la música cuando yo empecé a hablar?
Abruptamente.
Abruptamente. Okay.
¡Hola!
A mí se me olvidó darle el fade out.
Así como el cuando efecto. Uno está hablando en un lugar con bulla y sí. Mira, no sé
eso
qué.
Pasa.
¡Ah! Y quita
eso
la música.
Pasa cuando... ¿En qué situaciones pasa eso? Como en conciertos... No, conciertos no. No sé dónde pasa eso. Pero bueno, hola.
Hola, hola.
Estoy de regreso. Anduve por allá por California. Bien alegre, ya lo voy a contar. Estuve con nuestros productores ejecutivos, la familia Mira. Uh-huh. Así que saludos por allá. Nos estuvimos tomando...
Saludos y salud también, porque ¿sabes qué hora es, verdad?
Sí.
Estamos tomando esta noche cerveza todos. Y esa cerveza suprema que no nos patrocina, pero pudieran. Y ahora saber quién va a ser el que va a manejar o quién va a ser el dueño de la marca, ¿verdad? Todavía no se han definido.
Se llama Cervecería Salvadoreña, creo que
sí,
se llama.
Cervecería Salvadoreña.
Y vi a un contacto mío de LinkedIn que ahora está... A Valero Lecha se llama, uh-huh. Que es...
¿Qué será? Que era pintor, era nieto del
creo
pintor.
Creo que es nieto, sí, debe ser nieto del pintor.
Wow.
Del maestro, de maestros.
¿Y él va a estar ahí trabajando?
Sí, vi en LinkedIn que iba a estar como gerente de mercadeo, creo.
Súper wow. Bien. A ver que nos vean, ¿verdad? Uh-huh. Que nos vean a contar cuál será el futuro
porque
de la,
ellos
de
van
la
a
marca.
Tener Suprema y Regia.
Yes.
Porque sí. Si no los que nos escuchan y no sabían, la Constancia sacó una nueva cerveza que es la Taurino. Uh-huh. Que va a sustituir en supuestamente a la Regia, pero yo creo que es bien difícil sustituirla. Pero bueno. Pero miren, yo me siento un poco triste porque Guillo no está. Sí, me siento un poco triste porque Guillo no está. Estoy controlando mis sentimientos ahorita. Y pues, solo esta cerveza me voy a tomar.
Uh-huh. Sí. Es que estamos tristes porque Guillo ha tenido problemas de salud y por eso es que no ha podido venir. Pero pronto esperamos que esté de vuelta por acá. Es más,
quebrantos de salud.
Quebrantos. Nos pidió que por favor pusiéramos el enlace para platicar con ustedes ahí en el chat de YouTube. Pero a la fecha no se ha pronunciado, así que no sabemos qué ondas. Pero esperamos que más tardecito se conecte por ahí y empiece a chatear.
Para mientras,
yo en realidad acabo de hablar con él y yo en realidad lo mandé que se fuera a descansar.
Ah, ya, que se desconectara.
Ah, pues no se va a conectar.
Tiene quebrantos yucas, así como...
Miren, no los queremos asustar, pues tampoco.
Como dolor de codo, una onda así.
No.
Este es más,
hoy
es
sí
no,
ya no lo voy a molestar.
Yo lo he jodido toda la vida al Guillo por sus quebrantos extraños que tiene, pero
que
hoy
terminó
hoy
en el codo, digamos. Ese fue el último quebranto extraño.
No, pero hoy sí, ya no.
Este quebranto no es un quebranto como que muy común tampoco, que digamos. Yo conozco gente, otra gente que...
Quebrantada.
Que padece de lo mismo, por ejemplo, ¿verdad?
Uh-huh. Son coquebrantantes.
El periodo de ajuste a la dieta nueva toma tiempo y...
Sí, no, pero yo hablé con aquel y la verdad es que le deseo que se recupere pronto, que se ajuste.
Sí.
Y que lo tengamos acá probablemente la otra semana, primero Dios.
Sí. Y que puede, pero sí puede tener drinking time o ya no va a poder celebrar drinking time.
No, ahorita está sin drinking time, pero después sí va a tener voz.
O sea, de aquí a octubre, Guillot necesita recuperarse.
Sí, porque no
sé. Porque ya viene fiesta de Halloween, miren.
Y hoy sí no tengo nada.
Miren, después de las fiestas de agosto, yo siento que es ya una bajada, ¿verdad? De todo el año, ya ahorita mes de las donas, que no se ha oído mucho, siento yo, pero es el mes de las donas, ¿verdad?
Es la primera vez que voy en septiembre a comprar donas y no me tocó hacer cola. Llegué al lugar y, wow, pasé tranquilamente.
¿Y habían donas?
Y estaba topado de donas, como que se habían preparado para un avalancha de gente, que es lo tradicional en septiembre. Pero no había nadie. Entonces, y la otra cosa es, creo que por todo el fervor electoral que hay en el país, no sé, en las redes sociales esto no ha despegado lo de las donas como normalmente despega, que la gente hasta pone fotos de las donas que compraba y toda la cosa. Este año, nada.
Bueno, hay que aprovechar.
Sí. Así que vayan ahorita a comprar sus donas tranquilamente porque no hay colas, mano. Y hay un montón. Mañana para darse gusto, hay de las rellenas y de las y normales. De
las normal. A mí las rellenas casi no, pero las...
Uh-huh. Yo igual. Yo, para mí rellenas ya es mucho. Es demasiado. Pero las normales me gustan. A mí me encantan las donas, rico. De hecho, me encantan. Trato de no comer porque es demasiado aceite, pero me gusta un montón.
Aceite, así que mañana grasa, azúcar,
o sea, sí, de todo.
Y yo no escuché este programa. Sí. No, bueno, entonces, niños.
Entonces, Ale, cuéntenos qué pasó en California.
Puya, pero es que todas, ¿cuál de todas las partes les cuento? No, miren, fue un viaje de trabajo, pero siempre con oportunidades de conocer y de darme vueltas por lugares que ya conocía. Y otros lugares nuevos, ¿vea? Los vuelos eran a Los Ángeles y de Los Ángeles teníamos que conectar hasta San Francisco. Entonces eso hizo un poco complicado todo el trajín. A mí me gustan los aeropuertos. Me llega a observar a la gente y todo ese movimiento.
¿A usted le gusta el people watching?
Sí. Pero no me fue muy bien porque teníamos una conexión bien ajustada. Estaba bien llena la entrada para ahí en Los Ángeles. Entonces, de todas maneras, como que íbamos a perder el vuelo. Y me pasaron al cuartito. Entonces, esa pasada al cuartito, aunque me puse un poco nerviosa, hizo que en la aerolínea no nos cobraran extra por ningún cambio de vuelo. Porque si lo perdíamos, como era un vuelo súper barato, de esos tarifa económica y que no se puede cambiar nada, cambiar un vuelo iba a ser mejor comprar otro. Entonces, como me dieron un papelito que decía que yo había estado en detention o como se llame, y que eso estaba más allá de mi control, entonces me dieron ese papelito y con eso fui a la aerolínea y ya me dijeron, no, vaya, no se preocupen, que no sé qué, nos cambiaron el vuelo.
Y usted llorando llegó a la...
No así, tanto, no.
Así,
no
en tuve, posición no fetal. Tuve,
yo dije, estoy dispuesta a hacer drama si es necesario, pero no hubo necesidad.
Me hubiera dicho, no sabe todo lo que me hicieron.
Yo en el cuartito, al final todo estuvo bien, o sea, me hicieron un par de preguntas, yo sabía lo que iba, entonces no estaba nerviosa.
¿Ya la habían metido al cuartito
nunca
antes?
Nunca antes había pasado en el cuartito.
Entonces, ¿cómo sabía lo que iba?
No, por eso, yo al principio estaba nerviosa. No, yo digo, yo sabía el propósito de mi viaje.
Ah, ok.
Entonces, no es como que me iba a trabar explicando.
Y usted tenía todos sus papeles en orden.
Yo tenía todos mis papeles en orden y todo, pero la cosa es que cuando entré a este cuartito, las escenas y las caras y todo es un poco desesperanzador porque estaba estos chavos europeos con sus mochilas dormidos. roncando. Entonces yo dije, huepuya.
Ya con barba.
O sea, yo dije, aquí voy a pasar, o sea, una noche, vea. Y eran las 10:45 de la noche. Pero al final toda esa vuelta fueron como 45 minutos. Y Rebeca, mi compañera con la que estaba viajando...
Afuera del cuartito.
Abajo, con las maletas, ya se había hecho amiga de una gente que tenía a sus seres queridos
en el cuartito. ¿Verdad? O sea, ¿cómo cuánta gente había en el cuartito?
Unas 25, 30 y no seguían entrando.
No era cuartito, o sea, esa era una estación completa.
O sea, era un cuartito como con 6 escritorios... Un escritorio en la entrada con la foto del presidente y el montón de cosas de no usar el celular. Y a un chavo que medio vio la hora le gritaron desde lejos como apaga el celular, no sé qué, no sé qué. Y unas vending machines de las que le dan sopa. Sopa Maruchan y
todo eso. O sea, preparado para dormir ahí.
Y una televisión en la que estaba terminando. ¡Hola, Guío! En la que estaba terminando... Harry Potter. Entonces solo se miraba la escena de Voldemort y Harry Potter peleando.
Era de...
Era las 5, creo
yo. Cáliz de Fuego.
Puede ser.
A donde
él vuelve.
A donde están en el laberinto. No sé si el cáliz de fuego.
No sé si es la 4 o la 5. La 4. Pero estaban en un enfrentamiento Harry Potter y Voldemort cuando entré. Pero miren, al final solo me dijeron que
menos mal que no estaban poniendo la película... The Terminal de Tom Hanks.
Ahí atrapada yo en el aeropuerto, ya que me gustan tanto. No, pero esa solo fue una como entrada rara, pero al final todo pasa por algo. Entonces eso desencadenó una serie de situaciones para bien, porque entonces la aerolínea no nos cobró extra, nos fuimos a dormir a un hotel que sí lo tuvimos que pagar, pero fue lo mejor, porque si no hubiéramos llegado a San Francisco como a la 1 de la mañana, a esa hora alquilar carro, entonces iba a ser muy, muy penqueado.
De todos modos, ustedes no tenían nada para el día siguiente.
Teníamos nada para el día siguiente, así que todo estuvo tranquilo. Ya el día siguiente, ya nos fuimos otra vez al aeropuerto, llegamos a San Francisco... Alquilamos carro y empezamos a manejar para Hayward, California. Yo no había estado en esa zona antes. Uh-huh. Y esa noche, cuando ya nos instalamos en el Airbnb, fuimos a buscar un local brewery. Entonces encontramos encontramos mi industria secreta, que es Ale Industries, o sea, Ale Industries. Ahí en San Leandro, pero bien chivo el ambiente y todos los barriles y toda la gente con esta cultura de andar con el perrito. Ahí estaba gente que llega ella sola a tomarse una cerveza después de sacar a pasear a su chuchito y después se encuentra con los vecinos y se van de regreso a la casa, vea.
California se ha hecho super dog friendly, ¿verdad?
Sí, yo en todos lados miraba a los perritos... o si no con el leash afuera del supermercado, cosas así.
Y todos bien portaditos.
Sí.
Los perros los parquean afuera.
Los parquean afuera, como bicicletitas.
como el viejo este, cuando dejabas el caballo.
Ajá. Y bueno, ya después de eso, ¿qué pasó? Bueno, el día siguiente ya me junté con la familia Mira, con nuestros queridos productores ejecutivos. Conocimos a la mamá de Jaime. Me cayó súper bien, también a la hermana, y tuvimos un evento bien bonito, una tarde bien bonita, el clima estaba rico para estar al aire libre, y ya el sábado en la noche manejamos para la zona de Marin County, en Mill Valley, donde yo viví hace como 7-8 años, y ya el lunes, martes, teníamos otras presentaciones acerca de contextos en esa zona. El martes bajamos hasta San José. Fue una gran manejada. Yo me lo hacía más cerca, pero tuvimos otro eventito de contextos que fue también súper productivo. Bien emocionante ver la reacción de las personas al escuchar las historias y todo lo que está pasando aquí en El Salvador. Bastante empatía, bastantes conexiones. Más de lo que esperábamos, quizás. Y ya el miércoles tuvimos otra presentación, una reunión más chiquita, y ya después aprovechamos para ir a Napa y a Sonoma a probar vino. Y ya después el jueves estuvimos en Los Ángeles. Yo ya había estado en Los Ángeles también con Rebeca, con esta compañera, hace 3 años. Pero esta vez nos gustó mucho más porque nos quedamos en un vecindario bien ecléctico. Se llama Silver Lake. Entonces, y nos quedamos con unos súper buenos amigos. Entonces, como que el mood de esta visita en Los Ángeles fue distinta. Y solo fue una noche. O sea, llegamos todo el jueves en la mañana, todo el viernes. Y a las 9 de la noche ya nos fuimos para el aeropuerto. Y regresamos aquí el sábado a las 7:20 de la mañana. Así que fue...
Ya Pixel ahí, esperando.
Fíjese que Alejandro nos llegó a dejar... Y el futuro esposo de Rebeca nos llegó a traer el sábado. Para que no manejaran... Pues hay que ahorrar gasolina y el medio ambiente.
futuro, pero ya eso sí ya es...
Rebeca se casa en noviembre.
Ah, pues sí, es official, pues.
Sí, súper official.
¡Qué bien!
Así que bien, bueno. Chivo. Disfruté un montón estar en California esta vez. Así que yo propongo que el meetup sea por allá. No.
Yo feliz porque mi mamá vive cerca.
Va. Por mí no hay problema.
Nadie me ha escrito para ser organizador del Meetup 2019.
¿En serio? No ha habido.
Nadie me ha escrito.
Sí, hagamos un Meetup. A mí me gustaría, California me encanta. Bien, me gusta Miami también, pero siento que el calor es un poco agobiante.
Ahorita está como a 20,000 millas ir a Miami. O sea.
Está súper barato. Ajá. Uh-huh.
Wow. O sea, ahorita...
20,000 life miles.
Yo me fui con 20,000 life miles a San Pedro o Sula. Interesantemente,
porque... No sé por qué me reí, qué mala onda soy, perdón.
Fue un viaje de emergencia porque tenía que ir a hacer una cosa de trabajo. Y me dijeron, mira, tenés que ir y entonces, bueno, a rebuscarme, ¿verdad? Cuando para una semana... Yo normalmente planeo mis viajes con meses de anticipación. Uh-huh. Este era, no, tenemos que ir a hacer esto y esto.
Ya.
Entonces, bueno, planeé, me voy en una semana, este día, regreso este día y prepárame ya todas las reuniones para aprovechar, ¿verdad? Entonces, le digo a mi secre, mire, averígame cuánto me cuesta irme en avión. Y estaba carísimo. Carísimo, le digo, híjole, tenemos mías. Sí, tenemos mías en tal tarjeta. Ah, perfecto, entonces consígamelo con mías. Perfecto, me dijo. Mire, Lick, aquí tengo todos los asientos de aquí para acá. Vale 30 y no sé cuántas mil mías. Yo, no puede ser. Mire, pero estoy viendo que en clase ejecutiva está 20,000. Agarren clase ejecutiva. No brainer.
¿Qué?
Me fui en clase ejecutiva, eran 19,000 y algo mías. En ida clase y ejecutiva, ida y vuelta, versus 30,000 millas en el resto coach.
Pero eso no tiene mucho sentido.
¿Por qué no tiene sentido?
Pero le conté a Vero y Vero solo se mataba de la risa. Me dice, esa es regada. O sea, ese alguien...
Hackeó ahí el sistema.
No se dio cuenta de cómo estaba la cosa y el sistema... Y así quedó. Y si lo compraste, qué chivo, amigo, que es súper bien, pero eso normalmente no pasa.
A mí lo que me ha pasado con mías,
suerte.
Guío, mira, hoy no te traje ni averitos. Amo el caso al chat un ratito, pero quiero decir algo de eso. Uh-huh. Entonces ahí está Guío. Hola, Guío. Guío dice que por eso no viaja mejor, por esas cosas que me pasan a mí.
Lo del cavity search y todo eso, dice.
Uy, ya. No, miren, hoy no traje nada de souvenirs, ni averitos, ni nada. Qué mala, vea. A nadie le traje nada. Solo le puedo decir, compré cosas bien... No bien útiles, pero compré cosas para mi casa que no venden aquí, siento yo.
Yo traje, pero solo para mi familia, para los niños y para Vero, porque me tocó viajar también de emergencia a Guatemala. Uh-huh. Entonces, cuando regresé y abrí mi maleta, todo, ¿verdad? ¿Qué traes, papi?
Pero claro, fuimos 2 días,
man. Amores, no traje nada. O sea, en realidad, no, solo fuimos a trabajar y regresé, ¿verdad? O sea, nos fuimos un día y regresamos el siguiente.
No tuvimos chance de nada.
Entonces, Vero me dijo, es que me acuerdo cuando mi papi iba de viaje y siempre que había la maleta era una emoción para ver qué nos había traído. Yo me quedé con eso. Entonces, este viaje que también fue igual a Honduras, ajá, de un día al siguiente, Encontré también una barra de chocolate artesanal similar a los que hace
Emily. El cacao. Uh-huh.
Pero en Honduras, en San Pedro Sula. Y fíjese que están, como que se ha puesto de moda esto del chocolate artesanal. Sí. 75% de cocoa. Yo creo que el de Emily, 80%. ¿Verdad?
Tiene un poquito, tiene de varios.
Ya. Yeah. Uh-huh. Pero entonces cabal traje 4 barras de eso para darle cada uno y todos felices con su chocolate.
Y cumplió.
Y cumplí. Y felices de que había algo en la maleta, ¿verdad?
Aunque, sí, sí.
No, yo cuando fui a Guate, porque en la casa es igual, la tradición es el que sale cuando regresa, abre la maleta y hay algo. Pero le dije a la Caro, amor, de decir a los bichos que... Que en realidad no tuvimos chance de nada.
Más que íbamos en bus. No, ni siquiera estábamos como que en un aeropuerto.
Ajá,
donde,
para comprar.
Donde hay una tienda y que va a estar ahí un ratito mientras.
Sí, porque en Costa Rica o en Nicaragua, cabal, hemos parado en el aeropuerto y compras algo. Pero aquí llegamos 7:30 p.m, 8:00, fuimos a cenar con la niña comercial que estaba ahí. De ahí nos quedamos trabajando hasta como las 10:30 p.m. en las presentaciones. Al día siguiente la presentación, almorzamos y nos venimos y ya. Yeah.
Es que cabal, esos protocolos y esas reglas de cuándo traer un souvenir y a quién, yo creo que tienen que ver con uno, la duración del viaje. Porque cabal, si solo vas 2 días por trabajo, solo a estar reunido, es paja. No se puede. Yo iba por trabajo, pero eran más días, era más lejos.
O sea que sí nos pudo haber traído algo.
Pero lo que hice aproveché.
El protocolo no me está pegando, Ale.
Aproveché para comprar cosas. Póngale, fui a la farmacia. Amo ir a CVS Pharmacy en los Estados Unidos. Ese es mi mayor...
Aquí usted va a la San Nicolás.
Sí.
Le gusta la farmacia, Ale.
Amo CVS Pharmacy. No,
pero
me
farmacia
gusta.
En general o solo CVS.
CVS y Rite Aid y Dwayne, Walgreens, Dwayne Reed, y Target. No, pero esa no me la puedo. Target es en otra categoría. Sí,
Dwayne Reed es en el East Coast.
Ah, esa no me la puedo. Yo viví en el Midwest y en California, entonces yo me puedo. Uh-huh. Walgreens, CVS, amo CVS. Rite Aid, amo CVS. Niño, yo amo ir a la farmacia, CVS.
Guillo dice que él, por otro lado, sí le tiene algo, Ale.
Ay, no, Guillermo, me vas a hacer llorar.
A pesar que está convaleciente, con quebrantos de salud, miren, pero él piensa en usted.
Un reclamo le tiene.
Yo fui a
un reclamo informal.
Un reclamo de seguro. No, yo fui a la CVS y compré, pónganle, cosas que son de uso básico. Mío, de maquillaje. Va, le puedo decir lo que compré. Me compré.
Acaba el mejor, porque esas descripciones.
Me compré mi bloqueador solar de una marca bien chiva, que aquí también venden.
¿Cómo es eso, bloqueador solar otra vez? ¿Cómo es?
Bloqueador solar.
Ajá, ok.
De una marca bien chiva, que aquí también venden, pero aquí es un poco más caro. Allá estaba en oferta. ¿Saben que yo todavía me puedo? Esto está.
Copperton.
No. La Roche, la Roche Posay, algo así. No sé cómo se pronuncia. Pero, no. Pero miren, yo soy tan creepy para CVS que yo todavía me acuerdo mi número de teléfono de Michigan porque ese es mi código para obtener descuentos y te mandan cupones y toda la cosa. Entonces yo siempre que voy... Me dicen que tenés tu tarjeta, ¿verdad? De cliente frecuente, no sé qué. Y yo le digo, sí, tengo mi teléfono. Entonces, se lo doy y ya me sale un montón de cosas con descuento. Entonces, va, me compré mi bloqueador solar, me compré un shampoo.
Mira, y a esa dirección llegan y
no,
llegan
todos sus cosas. Me llegan a mi email. Y a saber ahora quién tendrá ese número de teléfono, ¿verdad? Pero yo me lo puedo todavía. 248-252. Y cabal, si me lo preguntan en un contexto distinto, me costaría decirlo. Pero cuando es el cajero de la farmacia, yo se lo doy de memoria. La cosa es que cabal, me compré shampoo, acondicionador del pelo, el bloqueador solar... ¿qué más compré? Algo de maquillaje. Y ya, eso.
Y usted casi no se maquilla, Ale.
Casi no me maquillo, pero me compré un par de cositas. Como un rímel y una base.
¿Y por qué así. No se maquilla, Ale?
Ay, porque casi no tengo tiempo. Y no me gusta mucho. En las noches sí, los fines de semana.
En la noche. Ah, sí, que usted vive de noche, vea.
Sí, 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 claro.
Sí, perdón. O sea, cuando va al trabajo, nada. Pero ya llega de 8:30, 9 de la noche.
De 9:30 en adelante ya es hora de empezar.
Ya, ya, ya empieza.
Saca su bolsita de CVS.
No, eso, no. No. El neceser. Si voy a salir... Ay, no.
A mí me gusta vivir de noche.
Pero es que es como un mini super la farmacia. A mí me encanta. Les tengo que decir.
Son muy convenientes.
Y ahí póngale, en Target compré cosas como... aquí venden mantequilla de maní. Desde hace poco venden mantequilla de almendra. Y yo me traje una mantequilla de semilla de marañón.
¡Wow! ¿Y qué tal estaba?
Súper rica. Súper, o sea, rica. Me traje el bote, ¿verdad? Mm. De ahí en Ross me compré...
Ah, Ross.
Yeah, Ross's, me compré una agenda bien chiva, que es como un weekly planner de ahorita hasta el
final de los
2019.
Tiempos. Hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo.
Tiene un espacio bien chivo para escribir.
Y a 350.
Sí, 699. O sea, y me compré... A mí me gusta poner candelitas, como scented candles en la casa.
Compró esas. Scented candles.
Sí.
Pero si aquí venden scented candles.
No, pero yo me compré unas bien chivas a $2.99.
Ay, esas no son chivas.
Y también fui... son bien chivas, pero... Ay,
espérate,
no sé.
Espérate. Tengo el perico de la muerte ahorita ahí atrás. Pero...
Ah, don't worry about the perico.
Pero la cosa es que sí, me sentí un poco egoísta ya cuando vine. Y sí. Me di cuenta, uy, no le traje nada a nadie, ni a mi mamá, ni nada. Y compré colchas para mi casa.
Vaya. Solo ahí se leyendo la maleta.
Que eso es lo que pasa.
Como cuando uno compra, ¿cómo se llama el cobertor ese? El
edredón.
El edredón.
Ah, no, ese ni me cabía, pero si me hubiera... O sea, yo
es que si vas
en
a comprar,
la mano me lo hubiera traído.
Si vas a comprar edredón, mejor compras otra maleta.
Ajá. Uh-huh.
No me daba, es que me daban ganas de ir a comprar.
¿Y todavía se pueden? ¿Son dos maletas por persona o es una maleta por persona?
Depende, yo me fui en Volaris, entonces hay que pagarla. Y el vuelo interno era en United, entonces otros $25. Pero bueno.
¿Cómo fui en primera clase? De Choto.
A San Pedro Sula.
San Pedro Sula te está haciendo leña, mira. Es como
no,
que
no,
es como que sí pudiste ir manejando, brother, pero a San Pedro.
Sí,
no. La Ale, no, yo iba, pues sí, $25 por maleta, pero Sonoma, viejo.
Miren, vino me quería traer yo, pero ¿cómo se trae uno botella de vino?
Sí se puede, pero con mucho cuidado.
Puya, pero yo no tengo tanto cuidado.
Yeah.
Pero las puede comprar.
No, pero allá.
No, allá, es de tomarlas allá.
Tráigalas puestas.
Uh-huh. Tráigalas puestas. In your belly. Uh-huh.
Sí existe Kmart todavía, Guido, pero yo creo que... Yo en California no vi Kmart, pero en Michigan sí miraba Kmart. Sí,
no, pero es que yo siento que Target ha venido a sustituir un montón el Kmart. Y Target hay en todos lados. Y
dice Luis que hay maletas especiales para vino.
Para vino o para... Sí, de verdad.
Sí, porque para maquillaje y shampoo creo que no.
Luis Marroquín es nuestro compañero, Luis Marroquín del colegio, o es el otro Luis Marroquín que conocemos.
No sé, vamos a ver.
Ahí nos cuentas, Luis Marroquín.
A San Pedro Mazahuate.
No, te voy a contar algo bien divertido. Íbamos durante el viaje...
Claro, para vino, dice.
Sí. Durante el viaje estuve... tuve una reunión... con una persona de un centro comercial y ahí conocí al hermano de esta persona, que era uno de los dueños del centro comercial.
Ah, pues sí, es Luis Marroquín, el presidente de la clase del 92.
Ah, está bárbaro.
El emblemático y eterno presidente de Class of 92.
Bienvenido. El presidente de la clase.
Sí, Luis siempre fue el presidente de la clase.
Él es el que organizaba todo y después se salía escamoteado porque se salió del grupo, del chat.
Sí, pero él es el que organiza.
Te saliste del chat.
El class leader.
Bueno, anyways, interesantemente conocí al hermano de esta persona ahí en la reunión y estuvimos platicando y me decía, mira, yo voy a El Salvador mañana. Y yo, de veras, yo también me voy. Pues capaz nos vamos en el mismo vuelo. Perfecto. Y nos encontramos en el aeropuerto. y nos quedamos platicando, puche, con un montón de tiempo, porque es súper buena onda. Entonces, platicando y platicando y platicando. Y a la hora de abordar, primera clase, yo, ah, discúlpame, me toca abordar.
Ay, yo, qué mal.
Wow. No, la verdad es que yo le di ride después cuando salimos del aeropuerto de acá, yo le di ride a su hotel porque estaba aquí súper cerca y como nos atrasaron el vuelo una hora, entonces la persona que le iba a dar ride a él de regreso del aeropuerto, él ya estaba en el aeropuerto y nosotros ni siquiera habíamos salido de Honduras. Entonces le dije, mira, decirle que se vaya y yo te doy ride si queda una cuadra de mi casa, el hotel donde vas a estar vos. Entonces, me lo traje así, súper buena onda, porque también todo el viaje veníamos platicando de un montón de cosas, bien chivo. Pero sí me di el colorón de que yo venía en primera clase y el chavo le tocó venir sin coach.
Está bien.
Sí.
Bueno, pues sí.
¿Ustedes qué prefieren? ¿Ir, subirse al avión?
¿Ir en primera clase a San Pedro Sula?
¿O pagar 25 pesos por la maleta para ir a California?
Eso no más.
No, miren, ¿qué prefieren? ¿Entrar rápido al avión o salir rápido del avión?
Depende. Si tengo carry-on grande, tengo que entrar rápido al avión porque si no es un issue. Eso de a dónde meto la maleta, ¿eh? Y te toca ir por todo el overhead buscando un espacio. Vale,
pero ese es un problema de... Ese es un gran problema porque sí. Cada asiento debe tener... cada fila de asientos debe tener arriba su...
Pero si te tardas, mamá, no hay de otra. Ya te
tapas. Sí, porque la gente... ¿Qué? Es que también hay gente que está... Que las primeras que meten...
Ajá.
Que son normalmente las de las filas del final, ¿ve?
Ajá.
Van por zonas,
¿no? Ajá, ¿no? Entonces dice, abordando a la zona no sé qué, que son las que pero están ahí al fondo, ¿ve?
La mala se sube. Se
entonces,
mete
la mala
se... esa gente que está al final del avión muchas veces dejan las maletas adelante, en la fila 4.
¿Por qué?
Porque cuando para el avión salen corriendo.
¿Por qué?
Y agarran la maleta y se van.
¿Pero cuál es la necesidad?
Ganas de salir antes, competitividad natural, survival of the fittest.
Pero es que yo siento que uno debe...
Selección natural, Ale Mejía.
Miren, bueno, no hablemos, no sé.
Bueno. Yo no la dejo ahí, pero hay gente que yo veo que la deja ahí y que deja la maleta y se va al fondo.
Uh-huh. Miren, cuando íbamos para allá... Íbamos en Volaris. Por cierto, íbamos con la orquesta de los hermanos Flores. Volaris le dio la bienvenida a la orquesta.
Wow. Saludos, saludos.
A la orquesta.
Saludos a la orquesta.
Me achiqué un poco y no le fui a decir a la señora, Nori. Niña Nori, como, hey, vea, aquí un reportaje para la charamusca. No andaba en ese mood, entonces solo lo dejé pasar. Fue una gran oportunidad perdida. Yo lo sé, lo siento. Bueno, entonces... O sea, toda la gente haciendo fila para entrar y yo solo estaba en el coffee cup enfrente de la puerta. O sea, el avión no se iba a ir, ¿verdad? Entonces yo dije, hasta que pase el último, yo voy a entrar de último al avión. O sea, no...
No hay donde poner su maleta.
No llevaba carry-on así muy grande. O sea, llevaba una mochila que la puse abajo del asiento de enfrente.
En la bolsita de enfrente.
No, abajo del asiento.
Guido está sufriendo con que no hizo la entrevista. Mira esa carita que puso ahí.
Guido, perdón. Pero sí, no se desesperen. Ese es el único mensaje que yo quiero dejar en este programa.
¿Cuál?
Que no hay que desesperarse por entrar al avión y por salir... O sea, todos vamos a entrar,
cuando pare el avión,
usted ¿qué hace? Yo me quedo sentada y espero cuando
a que salga toda la gente.
Mi fila, pero la gente me empuja. Mm. Y más que yo soy bien chiquita.
Vale, pero usted se queda sentada.
Y vaya, cuando dicen, ahora ya pueden usar todos sus electrónicos, no sé qué, probablemente yo ya tengo el teléfono encendido para ver si cacho señal, Nación Tigo, todas esas cosas, ¿verdad? Mm-hmm. Pero después... Toda la gente ya está parada, depende. Porque en el vuelo de El Salvador a Los Ángeles, toda la gente estaba parada. Cuando la mujer estaba diciendo, manténganse en sus asientos hasta que...
Todo lo mala parada.
Entonces, en el vuelo de United íbamos hasta atrás y ahí va saliendo fila en fila. O sea, se iba levantando...
La fila que le tocaba.
La fila que le tocaba. Entonces, compañeros de fila estaban sentados con su teléfono. Yo también. No me paré.
Hasta, o sea, que llegó su momento.
Hasta que llegado el momento.
Ajá. Sí, es que así debería ser, pero yo, o sea, en todos mis vuelos siempre...
Miren, yo...
Y después, ay, a bajarle la maleta a alguna doñita que no alcanza.
Yo no alcanzo nunca. Entonces yo casi nunca ando carry on y lo pongo arriba porque ni alcanzo. Entonces, no.
Debajo, todo el carry on. Pero sí, le cabe el carry on. O sea, no, no es de las que lleva... Vaya, a mí me ha tocado ya viajes en los que no llevo maleta. Simplemente llevo el carry-on porque va a ser de una noche nada más. Llego a firmar un contrato, a una reunión con alguien y el siguiente día tempranito de regreso.
Sí, yo ya he viajado solo con carry-on y es una mochila algo grande y enrollo toda mi ropa. O sea, le hago como un gusanito.
No, pero no le toca llevar saco.
No.
Vaya, a mí me toca llevar ese portasacos.
Ajá, igual.
Y sí lo tengo que meter en el overhead porque abajo no cabe. Ajá.
Mire, cuando yo vivía en los Estados y me tocaba tomar algún vuelo interno por paseo o lo que fuera, sí, un par de veces tuve que ponerlo arriba, pero siempre tenía que pedir ayuda. Cuando llevaba el carry-on con las llantitas y todo.
¿Y pide ayuda al, a una, a un...
No, attendant? La gente siempre me ayuda, la gente siempre me ayuda. Siempre,
ajá, hay un pasajero buena,
siempre
buena,
hay un
onda,
pasajero buena onda que está a la par mía o...
Ah, pues si usted es la doñita, dice ahí.
Sí, es la doñita que yo le bajo la maleta.
Sí, sí, sí. Y la, mira,
pero ay, es no, que eso es de todos los vuelos.
Le pide que le llene el formulario.
No, eso no. No, eso no.
Sí, no, yo, pero para mí es ley, o sea, todos, no ha habido vuelo en mi vida que no haya subido o bajado maletas
de terceros.
De terceros, pero para mí es como lo normal. Entonces, ya
yo en este viaje en primera clase no me tocó subir.
Yo ya veo.
De nadie.
Yo ya voy viendo quién no va a alcanzar o qué maletas están medio pesadas. Entonces, yo sí me paro rápido y le digo, no, yo le voy a ayudar, ya la caché.
Algo que me decepcionó en la llegada a El Salvador de este vuelo, uh-huh, es que nadie aplaudió y yo siempre estoy lista para aplaudir cuando uno llega a El Salvador a las 7 de la mañana.
Los aplausos son extras si los quieren.
Sí, ahí 25 bolitas. Sí.
Pero imagínense cuando yo regresé, cuando regresé después de 2 años de estar en los Estados Unidos.
Uh-huh. Ahí ha de haber pesado.
De diciembre, era 15 de diciembre.
Pero ¿en qué aerolínea venía?
Venía en Avianca.
There you go.
Avianca, 15 de diciembre del 2011. Yo estaba llorando y toda la gente aplaudía y yo estaba igual aplaudiendo con toda la gente. Me emocioné un montón.
Está bien.
Está bien.
Pues sí, yo quería que en este vuelo la gente aplaudiera, pero no.
Usted hubiera empezado, si es que se necesitan líderes, Ale. Si no, el país, ¿para dónde cree que va a ir?
Slow golf clap, así.
Guío, fíjate que esta vez casi la señora... Yo iba en el pasillo, Guillermo. Y la señora que estaba a la par en el pasillo, ella necesitaba que le llenaran el formulario, pero llamó a la...
No le ayudó, Ale Mejía.
No le ayudé.
Mal, es que mal, muy mal.
Yo me dormí.
Seamos solidarios.
Yo me dormí. Pero no, yo ya había visto que ella ya tenía su arreglo ahí con la flight attendant para que le llenara el formulario. Yeah. Vaya, ¿qué más? Ay, Guillo, me haces una gran falta.
El hombre está en su casa.
Está tranquilo.
Pues sí, pero yo no lo he visto como en un mes.
Se hizo la dormida, Ale.
No, me dormí de verdad. Sí. Uh-huh. Me dormí de verdad. Y como en esa aerolínea no le dan comida a uno, con Rebeca habíamos llevado sándwiches. 2 hechos por mi casa, 2 hechos por su casa y los intercambiamos.
Sí.
O sea, los intercambiaron así. Los 2 suyos se los dio a ella.
No, uno y uno.
Uno y uno.
Sí.
Y el colegio cambiaba sándwiches también.
Fíjese que yo no tanto, pero Rebe siempre ha querido hacer eso. Quiere hacer ella un intercambio, que toda la gente lleve sándwiches de su casa y probarlos todos.
Un sample. Ajá, ella le gusta hacer un sample. Un...
Sí, un sándwich tasting.
Ajá.
Uh-huh. Mire, pero tráigala antes que se case, que ya después
no
la vamos a ver.
Sí, ay, no.
No se anima. No se anima a venir acá.
La vez pasada el incentivo que le di fue, mira, ahí hay unos perritos, acaban de nacer, están chiquitos, los podemos ir a sobar y no sé qué. Y no. Yo ya no sé qué hacer. Bueno.
Yo creo que la asustamos con Drinking Time, francamente. Dijo, no, estos muchachos son...
Sí, pero cabal, antes de casar y ya después, ya cuesta.
Dios guarde, dice aquí, pida prestado un bolígrafo a la flight attendant y le dan una bandeada, dice Don Neto.
Elmer. Guido dice, lo malo es que si le ayudas a la doñita, se hace tu chera y ya no te da agua todo el vuelo.
A veces.
Pero bueno, a veces hay buenas conversas ahí. Sí. Bueno, ¿qué más, Omarcito? ¿Qué tenés?
No.
¿Algo que te haya pasado?
Nada.
Fíjate que no, a mí casi no me pasan tantas cosas.
Nada.
No. De trabajo, nada más, que...
No me pasan tantas cosas.
Sí, no. Pero no, en realidad, nada. Me una grata sorpresa en durante mi viaje. Hay un montón de salvadoreños viajando a San Pedro Sula a trabajar. Y en el hotel en donde me quedé, que por cierto es un hotel muy bonito, que es el Holiday Inn Express en San Pedro Sula, súper bien ubicado, chiquito... pero limpio y nítido. O sea, todos los amenities, súper bien. Y me voy encontrando ahí un montón de salvadoreños, gente con la que yo he trabajado aquí en ciertas cosas, consultores y toda la onda, y ahí dando consultorías a otras empresas. Así que estuvo ameno, estuvo divertido.
¿Hiciste maravio?
Sí. Aunque iba en este viaje me tocó ir solito, ¿verdad? Pero sí, hice mi... O sea, bien de ambiente la mar ahí. De todos modos, así que estuvo divertido.
Bueno, yo por mi lado fue semana, buena semana, estuvo tranquila. Fin de semana fue, bueno, el fin de semana pasado fue un fin de semana de raclette.
Oh.
Que cenamos y almorzamos raclette.
Nice.
El fin de semana, entonces... rico, tenía ratos. Ese regalo de boda y lo habíamos ocupado súper poquito.
Ahora, ¿ahí cómo es que se... ¿Cómo? ¿Tenés que preparar la comida antes de...?
Es que es como una cocina, como un hornito.
Mira,
no es como una grill.
Es una plancha.
Es una plancha.
Es una plancha que está al centro de la mesa. Uh-huh. Y tenés unos espacitos para meter unos mini... unos como platitos debajo de la plancha también. Entonces, uh-huh, hay calor hacia arriba y hacia abajo.
¿En el de abajo es para qué tipo quesos o
cosas? Ajá, así, ¿no? Entonces, uh-huh, vos metes en las palanganitas esas, metes los quesos, uh-huh, para que se derritan y arriba estás poniendo la carne o los vegetales, uh-huh, aceitunas.
Ahora, esa carne hay que prepararla antes.
Sí,
como
pero
marinar,
una preparación básica, pues es que tenés salsas aparte, entonces nosotros... compramos salsa barbacoa, de esta salsa también que es como...
Si la carne también es buena, no hay necesidad de echarle tanta cosa. Es solo con sal.
Sal y
ya. Yeah. Si son buenos cortes, buenos...
Y en pedazos chiquitos.
Mm-hmm. No, I'm not buying it. A mí me gusta, ¿sabes qué? A mí me gusta el sazón que le dan aquí en la Hacienda Real.
Mm-hmm.
Pero eso sí, eso lleva algo, esa carne lleva algo. No puede ser que sea así de rica, sino más.
Miren.
Seguro que le ponen algún...
Sí, alguna
marinado, por lo menos, sí, una cosa así. Porque también lleva súper suavecita.
Miren, nosotros con mis suegros y mi cuñado, todos los domingos por ley hacemos carne.
Uh-huh.
Y cada vez nos ha ido como... Hemos ido probando distintos cortes. Hoy últimamente estamos comiendo un tomahawk, que es como el de Pedro Picapiedra.
Ajá.
¿Vea? Que es el que tiene el hueso, es el ribeye con el hueso. A veces entraña, a veces un corte que se llama New York.
Ajá.
¿Y qué otro comemos a veces? O si no, lomo, ¿vea? Solo con sal y a la plancha. O sea, no a la plancha, en la cocina, en el
grill,
en el carbón.
En el carbón.
Bueno, nunca he probado un dry rub.
¿Cómo?
Es como pimienta. No. Es pimienta con spices cajun y toda la cosa. Y se le pone a la carne.
No, nunca lo hemos probado. O sea, honestamente.
Y con eso se.
Lo hemos hecho solo con sal, como por más de un año. Y siempre, o sea, es espectacular, ¿verdad?
Porque no ha probado con un
sazonamiento
de estos, que yo le digo.
Pero entonces...
Bueno, pero en la raclette está solita con sal.
Sí.
Igual el pollo, medio marinarito, no mucho, y el cerdo.
Mire, pero esa cosa, esa raclette, la raclette es esa maquinita.
Ajá.
¿Y eso dónde se conecta?
A la corriente.
A la corriente.
Ajá. Entonces, y nada, usted solo pone ahí la comida, se va cocinando, uno va platicando, está el drinking time a la par.
Dije rub, no dije otra cosa. Ahí están hablando de que mantengamos los PG-13. Yo no sé qué se están imaginando.
Sí, te pelaste, Juan.
No. Dude, eso se llama. ¿Qué crees que haga?
Mire, yo
es mal que pensados, vaya, todos,
ahí está
todos,
Don Elmer
todos.
Diciendo como barbacoa coreana. Yo tengo una, no sé si es queja, tara qué, pero estas cosas que a uno le llevan una cocina para que uno cocine las cosas. Va, porque está la raclette, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar cocinando sus cositas y comer. El fondue igual. O sea, uno le llevan la cocinita con el fuego y uno tiene que estar ahí y come, ¿verdad? Uh-huh. La barbacoa coreana igual. Uno va al lugar y le llevan una cocina y uno cocina las cosas.
Y se las come.
Aquí hay barbacoa coreana.
Sí, está el pabellón coreano que queda... Ay, Guido, te caíste. No, animal. El pabellón coreano. Giva de saber cómo se llama esa casa. Esa calle, perdón.
El pabellón coreano.
Es en la Chiltiupán y en la calle que lo lleva uno a la pirámide de Cuscatlán.
Pero es una mesa como esta con el coso en medio para ahí cocinar.
No, son mesas y a uno le llevan una cocinita como la raclette de lobby.
O como las piedras calientes de aquel restaurante alemán que te ponen una piedra caliente y va la carne y decís vos. Y los salchichas y todo, y ahí terminas de cocinar.
Guío, es una calle que va de la Chiltiupán para la pirámide de Cuscatlán y para la Británica y el Maya.
Pero no es la misma donde está...
El Boquerón, no es el Boquerón esa calle.
Es la misma donde está la esquina, ¿cómo se llama? El Rincón de la Quilta.
Uh-huh, esa misma.
Ahí, pero antes, ahí está el pabellón coreano y hay otro coreano.
Aquí
no sé
hay
cómo
uno
se
coreano.
Llama por la Hacienda de los Miranda,
uh-huh.
Aquí cerca.
Ah, sí, ya lo he visto, pero nunca he entrado. Pero no sabía que había Mongolian Barbecue. Yo había ido al Mongolian Barbecue, hay uno que había en Guatemala. Pero ahí preparaba uno en un bowl las cosas que quería, se lo daba al chef y él te lo terminaba de cocinar.
No, en el pabellón coreano de aquí uno va a cocinar lo suyo.
Yo siento que deberían de dar descuento si vos están cocinando.
Ajá, o sea, eso pienso yo. ¿Como con el fondue?
El fondue es rico. No, pero ahí no, porque se lo llevan ya encendido, ya derretido el queso. Y uno solo mete el pan que quiere, o la papa, o...
Las fresas.
Lo que quiera meter ahí.
Bueno.
No, para mí el fondue trae ya tiene su propio mérito.
I don't know. Yo siento que uno está cocinando. You're doing half the work.
Ajá, eso es lo que yo siento.
¿Y si la regas? Sí, ¿qué más?
Ah, sí, eso a mí me da miedo. Yo siento que es bien poco seguro.
Sí.
Para eso me quedo en casa y seguido.
Sí. No, pero la raclette es una bonita experiencia. Uno está ahí cocinando, comiendo, platicando. Uh-huh. Está bonito. Bueno, es como hacer también barbacoa, que uno está chambreando alrededor de la barbacoa.
Sí, y es principalmente pero yo no participo. quesos y vegetales.
Perdón, para nosotros carnes,
ajá,
quesos,
uh-huh,
y sí, algunos vegetales. Papa.
Zucchini. Zanahoria. Berenjena.
El descubrimiento de esta raclette fueron las cebollitas esas de cóctel.
Uh-huh.
Unas cebollitas así en raclette. Ah, eso fue lo... Y los
suena
tomates.
Bien.
Tomates.
Pero no son cebollitas de cóctel.
Las cebollitas de cóctel, unas blanquitas.
Pero no las que vienen...
Medio ácidas, en un bote.
Pero esas nos vienen ya medio curtidas.
Uh-huh.
En vinagre.
Y entonces un día dijeron, echémoslas a ver qué pasa.
Echemos esta onda, a ver qué pasa. Bien rica. Oh, esa onda bien rica.
Pero qué aventurero, Robby.
Sí.
Aceitunas.
Olor a comida en la camisa, dice acá. Si voy a comer afuera, no quiero ir a trabajar después, sale uno todo hediondo. Y esto me pasa a mí cuando vas al Benihana aquí.
Ah, sí.
Que hacen todo el show del chisito chispeado.
Uno.
Sí. Terminas todo chispeado de ese aceite. Sí. Y el gran olorazo.
¿Saben qué me pasó una
pero
vez?
Pero los bichos les llegan.
Cuando fui hace tiempo, hace unos 5 o 6 años, fui al Benihana en San Francisco, en Japantown. Uh-huh. Y algo bien interesante es que allá esas mesas donde está la plancha son mesas compartidas. Entonces, si tú vas como 5 personas y llega una pareja, puede estar una pareja a la par y las 5 personas que van juntas. Y si alguien llega solo, está ahí.
¿Pero aquí también o no?
No sé, yo siento que aquí no hay una cultura mucho de sentarse en mesas compartidas también.
Sí, yo creo que no.
Fuimos
no,
a comer ramen. Sí.
A mí ya me ha tocado compartir con otra familia.
En el show de esos de Teppanyaki.
Sí, sí, en la mesa donde te hacen todo el trencito y el volcancito y todas esas cosas.
Ah,
sí.
Yo no. Y el otro es, cabal, fuimos a comer ramen. Sopa ramen, ¿verdad? No marucha, o sea, sopa ramen. Uh-huh. Y era en una mesa compartida, entonces estábamos 2 personas, otras 2 personas, una persona sola.
Eso donde allá en Japón
también. Y eso también en California.
¿Y eso le sube a su experiencia? ¿Conoce gente?
A mí me sube. Y también nos pasó eso.
Lo que pasa es que aquí también ya conoces, o sea, chances are que vas a conocer todos los que están en el restaurante.
Una vez en Antigua Guatemala, que no es muy lejos de aquí, ¿verdad? En Antigua Guatemala hay un lugar que está cerca del arco, venden vino. Y tienen la copa de vino, la primera, póngale que cuesta 45 quetzales. La segunda cuesta 40, la siguiente cuesta 35. Y hasta ahí llega. Y ya de la tercera en adelante te la venden a 35 quetzales, por ejemplo. Entonces, es un lugar súper chiquito, es solo una mesa cuadrada. Caben unas 8, 10, 12 personas, 12 personas quizás. Cabal, yo llegué con una amiga y en eso enfrente estaban unos argentinos que viven en New York que habían perdido el vuelo. Nos pusimos a chambrear, en eso llegó otra gente y al final de las 5 copas, a saber cuánto, todos éramos amigos. Y sí, sentí que era una experiencia bien chiva porque conoce uno y habla con gente súper random. Pero que no quizás todo el mundo está abierto a esa experiencia y no quizás en todos lados se puede, no sé. A mí me gustó.
Bueno, como la experiencia de la mesa con textos, para mí fue bien chiva.
Ajá. Ah, pues eso es precisamente lo que nosotros estamos queriendo hacer. Que tú vas a una mesa.
Solo que no hubo tanto vino, güey.
No. No, lo que sí te digo, en esa, en un restaurante normal, estas...
Como el trencito.
¿De cuál trencito está hablando?
El trencito es un...
Oh, Marco, tal como es el trencito al
guío. Truco que hacen en el Benihana.
Ah, del Benihana. Sí, sí, sí. Que ponen las cebollitas así, una más grande, un aro de cebolla grande. Luego van todos en menor.
En disminución.
En disminución. Ponen aceite adentro y no sé qué otro vinagre o no sé qué otra cosa. Entonces empieza a salir como humo.
Sí.
Entonces empieza el chico con la espátula a empujar ese como volcancito. Y va haciendo con la otra espátula el sonido como que fuera un tren.
Cabal.
Y va tirando el humito.
Cabal.
Y todos los niños. ¡Qué feliz!
Lo otro, lo yuca ahí en el Benihana es cuando le piden a uno que parta
el huevo.
El huevo.
Usted puede partir el huevo.
No, yo no puedo.
¿Vos ya has partido el huevo?
No, la verdad nunca lo he hecho.
Siempre me ha tocado a mis hijos hacerlo. Nunca es como que me digan, usted, señor, caballero, pase adelante y trate de hacer esto. Me digan, no, I don't think so. Ajá. No, lo que le quería comentar, esto de compartir las mesas, siento que acá en El Salvador, no sé, bueno, a mí no me nace eso de empezar una plática con alguien con el que estoy compartiendo la mesa. Posiblemente, porque yo soy bien introvertido, yo posiblemente voy a sonreír y voy a tratar de ser cortés, pero no va a ser mi naturaleza de decir, hola, ¿qué tal? Yo soy Omar, ¿usted cómo se llama? ¿Entiende? No nace de mí. Mi esposa posiblemente sí. Vero es extrovertida a la N potencia. Y ella va a hablar con todo el mundo. Y lo más probable es que ella conoce a la persona. Podemos estar en Tokio. Y ella va a decir, ¡hey! ¿Vos sos no sé quién?
Ya.
yo conozco al ta, 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 ta. Va a salir que ya lo conocen. Pero yo no puedo, a mí no me nace eso de platicar, yo no sé, a usted sí le nace.
Sí, yo soy bien platicona. Bueno, es que a veces...
Bipolar, en realidad,
a veces sí, a veces no.
¿Usted ha estado en Austin?
No.
Es su primera vez en Austin. Está ahí para South by Southwest o alguna una cosa de estas y está en un restaurante de estos y
está sentada. Está sola.
Está sola, no llevo a Pixel ni a nadie conocido. Se siente en una de estas mesas así full, lleno de gente. Usted va a empezar a platicar con alguien.
¿Qué hace? Dije, minuto uno, ¿qué es lo primero que hace?
Observo, vea como a dónde estoy sentada, quién está y todo. Y depende, a veces si veo a alguien que está dispuesto. Es que uno tantea el terreno. Ajá. Vale, le voy a poner un ejemplo. En San Francisco, cuando yo vivía allá y tenía clases... pasaba, cabal, cuando iba a almorzar, iba a este como food court, no sé si food court, pero vamos a decirle food court. Entonces, una de mi amiga de Japón me había dado a mí unos chopsticks de, o sea, reutilizables. Entonces, yo me había ido a comprar un sushi y estaba comiéndome el sushi hecho con mi palito, ¿verdad?
Hecho de hueso de ballena.
Algo así.
Ajá.
Entonces... una persona X me dijo como, ¡hey, qué chivo! No sé qué. Se sentó enfrente de mí, nos pusimos a platicar. El bicho era gay, ni siquiera iba a pasar algo como que él estaba como coqueteando ni nada de eso, sino que solo se sentó enfrente de mí, empezamos a platicar. Y yo, sí, soy de El Salvador, no sé qué. Jamás en la vida lo volví a ver.
No se quedaron escribiendo.
No quiero volver a verlo. O sea, solo fue como estaba enfrente de mí en una mesa compartida, estábamos comiendo sushi, le llamaron la atención los palitos esos, platicamos. Y ya.
Está bien.
No sé.
A mí no me nace eso. Yo soy demasiado cohibido.
Sí, si alguien me pregunta... ¿Alguien le llega a hablar?
No,
porque siempre. Yo no empecé a hablar.
Respondería lo que me preguntaron.
Como que estaba en entrevista.
Ajá. De... Y esos palitos. Me lo regaló un amigo.
No, yo le empecé a hablar, o sea, a mí me dio carreta, o sea, él solo me preguntó eso y después empezamos a hablar y que soy del Salvador y que aquí, que allá y
¿verdad? ¿Y él de dónde era?
De ahí, gringo.
Ajá, ¿y qué hacía él?
Trabajaba en una ONG también y entonces por eso todavía hubo más conexión y no sé qué.
Pero no hubo follow-up.
No, para nada. Yeah. Y ahí solo, va, see you, no sé qué, y es paja, see you, vea, nunca nos íbamos a ver.
No se cambiaron correos, ni WhatsApp, nada. ni nada de eso. Ni Snapchat.
Nada.
Y ahí te busco en Friendster.
Nada.
Friendster. ICQ. ¿Cuál es tu ICQ?
Sí,
bueno.
A mí me voy a conocer.
No, yo soy quizás entre medio de ustedes dos.
Vaya, dice la Susi. Sí, no. En los planes hay pupuserías así estilo Benihana comunitarias. Uno hace nuevos amigos.
En los planes, donde tenés que sentarte en una mesa con alguien más.
Sí, así dice la Susi.
No, nunca he visto eso, Susi. Susi, lo siento, pero...
Alrededor de la plancha.
Compartiendo el bote de curtido, dice, y salsa.
¿Really? Yo nunca no he ido. Tengo demasiado tiempo de ir a los planes, tengo que ir a ver.
Sí, en el avión también uno puede platicar con gente. También he platicado con un montón de gente con la que nunca más nos hemos vuelto a ver, ni hablar, ni nada. Y esas 4 o 3 horas, depende de dónde voy, si iba a San Pedro Sula, no sé.
Media hora,
no pa.
Really? Yo no puedo sí. Platicar con alguien así. No me nace. Vaya, a mí me encanta me encanta hacer el podcast, me encanta entrevistar gente en el show. Ajá. Pero a mí no me nace... Digamos que voy en el avión y se sienta alguien a la par mía. Si no lo conozco, chances are, no lo voy a conocer.
Si nosotros que nos conocemos en el bus éramos como, hey, va, nos vemos al rato.
A dormir.
Gran raneada. Sí. Y íbamos como 5 en todo el bus. O sea, pudimos haber hecho una comunidad ahí, empezado una aldea.
Fellowship of the Ring.
Éramos 5 los que íbamos en el bus. Y súper... Ajá, o sea...
Es que íbamos también un poco mareados.
También nos mareamos, cabal.
Se marearon.
Nos mareamos.
Es que el bus se mareó un montón en la parte...
Era un bus de esos arriba. De segundo piso y sí. Entonces iba así como...
Me siento, sí.
Ajá, como que íbamos en como que nos llevaban en palos, así. Como que...
La cosa es que Roberto y yo dijimos, puchica, qué feo, qué mala onda. Bueno, pero mañana quizás, ¿verdad? En otro bus tal vez nos va mejor. Nos tocó ver exactamente el mismo bus, exactamente en los mismos asientos. Tanto así que cuando nos sentamos... Vea que este es el mismo bus. No, no puede ser. Y entonces vos revisaste algo y era el mismo bus.
Sí, porque estaba arruinada una cosita de lado. Entonces yo, hey, deja ver. Sí, es el mismo.
La Susi dice que odia platicar en los aviones porque la gente no entiende cuando uno quiere que se cambien. Es difícil decir como, vaya, ah, pues,
nos vemos adiós. Luego.
Ajá, sí. Sí, es difícil.
Mira, no, pero yo creo que ahí si uno es franco y puede decir, discúlpame, pero quiero ver si puedo dormir un poco. Uh-huh. Yo creo que la gente respeta. O sería sí. Yuca que alguien no respete.
No, espérate, no viejo, pero espérate. Sí, no. No es que te quiero contar.
Sí. Sí, ahí está. Depende del destino en el avión. Si es destino de vacacionar, como que la gente ve en buen mood. Eso es cierto. Hay una diferencia entre el viajero que va por negocios y el viajero que va por
sí, trip, el que va por tripa, bien despierto, emocionado. Y el sí. que viene de negocio,
sí.
viene quemado. Sí, 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 ah, voy a dormir.
Sí. Sí, es cierto. Vaya, yo cuando estaba en el aeropuerto, miren, he estado en los últimos 10 días, he estado en 3 aeropuertos 8 veces, ¿vea? En uh-huh. los últimos 9 días o 10 días. Pero, cabal, yo al final decía, puya, yo quisiera, si digamos yo estudiara otra cosa de nuevo, o no sé si de nuevo, pero me llegaría
si volviera a nacer.
Me llegara a estudiar algo como sociología y antropología y estudiar los comportamientos según las culturas a la hora de estar en las salas de esperas y abordar y bajar de aviones.
Sí, esa es una carrera bien específica.
Me encantaría hacer un estudio de eso. Es que me parece tan sorprendente.
Sí, no esa es como antropoloaeropuertología.
Sí, una cosa así. Yo eso quiero. Y entonces yo lo que haría, sabiendo un poco de marketing, yo le diría a las compañías de aviones qué hacer o a los aeropuertos, cómo diseñar las salas de espera, vea, para subirse a los aviones.
Ok. ¿Cuál sería tu segunda carrera, Omar?
No, pero es que esta no es una carrera, Robbie. Es que esto es si yo tuviera...
Es un diplomado.
Como el tiempo. No, eso sería como
un curso, un curso sería, rápido.
No, tampoco. Esto línea. Sería como mi... Como un estudio solo just because.
¿Cuál era tu estudio just because, hijo?
Y... analizar los aeropuertos ajá. según las culturas y cómo la gente...
Oh, my God. Como antropología.
Sí, antropología. Antropología y sociología.
Ok.
¿Y vos qué estudios quisieras hacer, Omar, de los aeropuertos?
O no de los aeropuertos, pues, pero... Y la cantidad de maletas que tienen unas culturas versus otras culturas y cómo unas culturas
pero viajan es que fíjese un poco que eso más light. Se asemeja bastante a mi carrera per se, porque en economía básicamente lo que uno trata de hacer es encontrar el pattern de ¿cómo se dice? Behavior, de comportamiento humano uh-huh. y tratar de crear un modelo matemático que explique... O con el cual uno pueda predecir ciertas cosas acerca de esos
eso
modelos.
Eso quiero hacer yo.
Esa es economía. Behavioral no, economics.
Yo quiero hacer antropología.
Económica.
Vaya.
o economía antropológica.
Ajá, algo así. No sé si eso existe.
Pero si tuviera que escoger una segunda carrera. Uh-huh. No sé si tal vez actuación. No, actuación no tengo tan buena memoria. Pero sí pudiera tal vez mejor... music. Algo de música. Musical. Ah, producción
musical. Es que
musical.
Yo como carrera, es que ustedes no me han entendido. Yo como carrera fuera nutricionista. Pero este es un como trip aparte que yo hiciera si yo tuviera como un montón de tiempo.
Yo quisiera ser astronauta.
Y dale, recursos pero... para estudiar y entender a la gente. Y cómo navega en los aeropuertos. O sea, no navega, pues, pero cómo se mueve. Ay, no.
Sí, es como behavioral algo. Es como psicología.
Sí, algo así quisiera estudiar. ¿Para qué? No sé. ¿Qué utilidad le va a dar al mundo? No sé. Pero yo quisiera entenderlo. Ya.
Bueno, está bien, como hobby. Así sí, como la gente que hace aviones y sí. O hace barcos dentro de botellas, usted podría irse a los aeropuertos.
Ajá. A estar viendo gente.
Me encanta.
Observando gente.
Sí. Un poco spooky, pero bueno, no vamos a juzgar.
Señoras y señores, la próxima semana en La Charamusca, estoqueando gente.
No.
Ey, usted es stalker, sí, vea.
Sí,
sí, es stalker, sí.
Yo soy stalker. Sí, no, sí. ¿Por qué me están acusando de ser stalker?
Sí. No.
No, pues, porque yo veo a la gente ir y venir, pero yo no
la investigo. No, pero usted conoce a alguien y se va y va a ver en Facebook qué tiene. No. Yo creo que sí, dale.
No.
Señoras y señores, lastimosamente hemos llegado al final de este episodio y no hablamos acerca del meetup, pero el próximo episodio sí hablaremos del meetup.
Y miren, si quieren reunirse en el 2019, escríbanme, porque sí. Si no, yo sola me voy a volver a ir a California.
Algún lugar a donde podamos ir con mías todos.
Sí. ¿Por qué no hacemos un meetup en Las Vegas? Yo creo que en Las Vegas...
No, en Las Vegas es cuando sea la conferencia.
Ahí vamos a hacer la conferencia.
Sí, no, ahí es cuando sea la Charamusca Conference.
Sí, ahí
la hacemos en Las Vegas.
Vamos a vender franquicias de Naptime.
Sí, cabal, de
Napland.
Napland,
perdón.
Sí, hacemos la franquicia de Napland y ponemos a la gente a que pueda hacer el jingle de Drinking Time.
Napland Time.
Napland Time.
Señoras y señores, muchísimas gracias a los productores ejecutivos del episodio número 548 de La Charamusca. Ellos son el Grupo Mira de Santa Tecla, Mario Girón, Carlos Melgar, Elmer Velasco, el Mira Law Group de Oakland, California, la familia Mira, la familia Vázquez de Boston, Massachusetts, la familia Urbina de Brisbane, Australia y José Paniagua Gutiérrez. Muchísimas gracias a todos y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo de La Charamusca. Visite lacharamusca.com y apriete el botoncito de donaciones y de una vez apúntese para unos 10 episodios. $10 le compran 10 episodios, pero... Solo esta semana, si usted nos da $20, le vamos a dar el doble de episodios de los que compran $10. Así que...
Vaya, Susi.
Sí.
Una oferta.
Hey, ofertaza.
Jessica.
Buenas noches, Neto Vázquez.
Buenas noches a todos.
Don Elmer.
Gracias.
Susi.
Todos por estar acá.
Esperamos que la pasen bien, pase bonito. Me estoy muriendo el sueño.
Sí, yo eso vi.
Sí,
la cerveza lo durmió.
Sí, sí, es que no me den esta cosa. Sí. Pero hay ron, hay whisky. Bueno, nos vemos a todos. Pásenla bonito y nos vemos la próxima semana. Y nos vamos diciendo como siempre.
¡Salud! ¡Salud!